COPE Euskadi.
Estar informado.
Este próximo miércoles se celebra la segunda reunión de lo que quiere ser el futuro Pacto por la Salud Vasco, una iniciativa con la que, ya sabes, el gobierno vasco quiere dar respuesta a los problemas que desde hace años aquejan nuestro sistema sanitario. La primera reunión generó no poca expectación, no solo por estar presidida por el Lehendakari Manuel Pradales, sino por lo que significaba el reconocimiento de un problema hasta ese momento negado por el Ejecutivo. A ello se unía además la amplísima nómina de entidades invitadas a dar sus aportaciones. Más de varias decenas de asociaciones profesionales, sindicatos, partidos, colegios profesionales, instituciones educativas, hasta representantes de la empresa privada. Con eso sí, la sonora ausencia de ELA. En cualquier caso, casi un quién es quién de todos los que tienen algo que decir sobre la sanidad aquí en Euskadi. Soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi. Y es que nuestro país, el País Vasco, es una sociedad cada vez más envejecida. Es bueno, somos casi la población con más esperanza de vida del mundo, atención. Pero esto trae también aparejados problemas a la hora de resolver los problemas de salud asociados. Esto unido a las altas expectativas que los vascos tenemos en Osakidecha y a los problemas, por ejemplo, de captación de profesionales, bueno, pues ha convertido a la joya de la corona de nuestro autogobierno en una de nuestras principales preocupaciones. Esa primera reunión debía servir para lanzar un proceso que en cuatro fases va a llevar a un cambio de dirección en la estrategia pública en Osakidecha. De momento, la primera pata es la de realizar un diagnóstico que sirva de base para después proponer unos principios de actuación, después unas estrategias concretas y, por fin, un nuevo modelo de gobernanza. El ritmo, eso sí, no es lento, ¿eh? Lo destacaba el consejero de Salud, Alberto Martínez, que de hecho es optimista de cara a que pasado mañana se termine la primera fase, la del diagnóstico. Al menos, nos decía hoy, hay base para ello.
Lo que va a hacer es un planteamiento de las aportaciones y los contrastes que ha hecho con los diferentes grupos. Hay una base ancha, de acuerdo, hay una base sólida común y prácticamente estamos convencidos de que el miércoles podremos tener un acuerdo. Los datos, los detalles los gestiona más el secretario que lleva, enganchar todas las partes para que sea un documento que sea cómodo para todos. Es una visión compartida, una visión en la que cada uno lo ve desde un perfil, desde una posición, pero que buscamos entre todos que sea una base común.
El miércoles saldremos de dudas, pero Alberto Martínez espera que en el próximo mes se pueda incluso sentar los principios rectores de nuestra sanidad para trabajar ya en las estrategias concretas de actuación divididas en 6 capítulos. Ahí es donde se esperan los principales obstáculos. Todo ello sin perder de vista que, mientras tanto, se sigue haciendo frente a las dificultades del día a día más inmediatas.
Y esperamos que el miércoles, pasado mañana, podamos tener un documento ya definitivo sobre lo que es el diagnóstico, con las aportaciones y las concreciones que hayan hecho cada uno de los participantes. Somos optimistas, tenemos una base ancha de acuerdo y creemos que va a ser también una base sólida para enfrentarnos a las siguientes fases que seguirán inmediatamente. La fase de diagnóstico que esperamos convocar al final de este mismo mes, si podemos aprobar el miércoles la anterior, y después las estrategias.
Todavía es pronto para saber cómo será esa Osakidecha de dentro de unos años, pero el consejero asegura que su apuesta, desde luego, es la de una sanidad pública, potente y con más medios dedicados, sobre todo a la prevención de las enfermedades y especialmente a la atención primaria. De momento, hay que esperar, como decimos, a dentro de 2 días para conocer el resultado exacto de esta primera fase, pero además de la propia consejería, el resto de agentes implicados también poco a poco han ido en algunos casos mostrando públicamente sus posiciones. Elisa López, ¿cómo llegan el resto de estos agentes a esa reunión del miércoles?
Pues mira, José Luis, las reacciones al Pacto de Salud han sido diversas, desde el plantón, como contabas al principio, de ELA, que finalmente ha decidido mantenerse alejada de los acuerdos con el Gobierno vasco, hasta el interés en colaborar del Sindicato Médico de Euskadi y SATSE. LAB, por ejemplo, hoy, que suele estar al margen de otras mesas de diálogo social, ha dicho que participará en esta, eso sí, con una postura crítica. Ha exigido que se reviertan las privatizaciones de servicios, que se garantice la calidad de la atención primaria y se mejoren las condiciones laborales, así como los derechos lingüísticos. Reclamación. Ojo, que también exigirá en la calle. Ha convocado una manifestación en Bilbao el próximo 14 de noviembre. Por su parte, Comisiones Obreras y UGT piden un cambio en la actitud hacia los conflictos laborales, criminalizados, según ellos, por el Ejecutivo anterior. Y a la reunión se incorporarán también el Sindicato de Auxiliares de Enfermería, ESECA, el Colegio de Ópticos y una asociación de familiares de pacientes de salud mental. El consejero, que respeta pero no entiende el desmarque de ELA, ha rechazado la presencia de las plataformas en defensa de la salud pública por ser entes, dice, de ámbito municipal, y también se ha mostrado en contra de invitar a Vox por rechazar el autogobierno.
Bueno, veremos a ver en qué queda todo. Además, hoy, por cierto, ha comenzado la campaña de la vacunación de la gripe y el COVID. Ahora enseguida te lo cuento. Pero antes, como siempre, vamos a ver cómo anda el tráfico. Susana Márquez, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, la Archancha recomienda precaución en un único punto ahora mismo, es la Guipúzcoa 627 en Arrasate hacia Arechavaleta, donde se acaba de producir la salida de calzada de un vehículo.
Del tráfico al tiempo. Bueno, pues nos dice Euskalmet que esta tarde las lluvias comienzan a remitir, sobre todo por Vizcaya y por Álava. Eso sí, en Guipúzcoa la lluvia va a seguir hasta la noche. Las temperaturas van a descender con respecto a las de ayer, aunque van a seguir en valores suaves. Mañana tenemos tiempo más tranquilo, mañana soleada, sobre todo en el norte. En el sur, algo de nubosidad. A lo largo de la tarde, las nubes, eso sí, van a ganar terreno y a última hora, de nuevo, podríamos tener lluvia. Ahora mismo los termómetros marcan 23 grados de temperatura en Bilbao, 17 en Vitoria, 22 en Eibar y 21 en San Sebastián.
Magnicidios es la nueva exposición temporal del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz. La muestra exhibe, entre otras piezas, el fusil con el que ETA quiso matar al rey, una bomba anarquista, el revólver del asesino de Cánovas, el manuscrito de la Operación Ogro o el croquis del primer atentado contra José María Aznar. Hasta el 5 de enero.
COPE Euskadi. Estar informado.
Y como te decía, el día de hoy va de salud, al margen de ese debate en torno al pacto por la salud vasca. La foto del día la tenemos en los diferentes ambulatorios vascos, donde ha comenzado la campaña de vacunación de la gripe y el COVID de este año. Los colectivos vulnerables ya han comenzado a recibir las primeras inyecciones. Allí también han estado esta mañana los micrófonos de COPE Euskadi y Usua Bilbao.
38.600 personas pertenecientes a los grupos de riesgo y mayores de 60 años han cogido cita ya en Euskadi para vacunarse frente a la gripe y COVID-19 en el arranque hoy lunes de la campaña a la que Osakidetza destina, de momento, 755.600 dosis de vacuna. En el ambulatorio de la parte vieja donostiarra había concertadas este lunes unas 200 citas, entre ellas las de Paco y Luisa, que han acudido puntuales a vacunarse. Nos cuentan en COPE Euskadi que la vacuna ayuda a evitar complicaciones en los mayores y subrayan que son muy efectivas.
Siempre, 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 sí. No, además la experiencia, al tener años, pues ves cómo se han erradicado muchas enfermedades por las vacunas. O sea, ahí tenemos la referencia.
Hombre, me he dejado uno, pero desde crío, pues no sé, la vacuna con los médicos que tenemos, pues hay cierta confianza. Entonces, hacia el invierno, hacia el catarro y todo eso, pues hombre, pues no solo me vacuno, procuras tomar cosas calientes, en fin, tomar una precaución.
A partir de este lunes pueden vacunarse los mayores de 60 años, los enfermos crónicos, embarazadas y profesionales sociosanitarios. También se puede coger cita para la población infantil. Por segundo año consecutivo, Osakidetza vacuna frente a la gripe a los niños de entre 6 meses y 5 años y, como novedad, desde los 2 a los 5 años se les va a administrar la vacuna intranasal que evita el pinchazo. El doctor Enrique Contreras llama a la población a no bajar la guardia.
Cada vez creo que es más importante recalcar que sí, que la vacunación es la forma de prevenir, intentar que la gente se conciencie de vacunarse los dos, intentar captar a la mayor parte de la población posible. Creo que, como otras enfermedades de transmisión, no bajar la guardia, ¿no? Es importante que la población sepa que, bueno, la gripe es un proceso vírico, es autolimitado, pero sí es importante para determinados grupos de población, no por la gripe per se, que también, sino porque no descompensen las otras patologías crónicas que nos pueden hacer, pues, empeorar nuestra calidad de vida.
El resto de la población en Euskadi podrá vacunarse de la gripe a partir del 4 de noviembre.
Y de la salud al trabajo. Hoy se celebra la Jornada Mundial del Trabajo y la Iglesia ha elegido el lema "Por ti, por mí, trabajo decente". En Vizcaya, el obispo de Bilbao, don Josu Segura, se pregunta en un artículo titulado "Derecho al trabajo, renta básica universal" sobre el asunto. En mediodía, COPE respondía hoy a la propuesta del posible funcionamiento de una renta básica universal para hacer frente a los avances tecnológicos, algo que desafía el marco clásico de pensamiento laboral. Una cosa es una renta que complemente un salario y una pensión. Otra, de lo que se habla, de una renta para no trabajar. Hay que mantener, decía hoy en COPE, el trabajo como un derecho.
A ver, yo entiendo la renta como un apoyo, pero la verdad me parece muy problemático pensar que una renta básica universal va definitivamente a acabar con el hecho de que el trabajo, desde al menos desde mi punto de vista, desde la concepción cristiana, ha sido y sigue siendo un derecho al que no podemos renunciar y un derecho que tenemos que reivindicar y un derecho que supone además condiciones de trabajo, no de cualquier manera, sino trabajo justo, trabajo digno.
Entonces, para Monseñor Segura, esta visión contrasta con la concepción cristiana del trabajo, que va más allá de considerarlo una mera fuente de ingresos. Es todo momento. Escuchas Mediodía COPE. Te contamos lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.